2023 098-412, hoy 23 de enero de 2025, siendo las 2 y 52 minutos de la tarde. He dicho lo anterior, no observando causal alguna nulidad que invalide lo actuado, pongo de presente que escuchabas a las partes en sus alegatos de conclusión dentro de la misma audiencia y habiendo se superado el término de suspensión propuesto por el despacho, la alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Don Sigifredo Oliveros Campo demandó a Banco Serfinanza S.A., demanda que fuera admitida ante esta alegatura para funciones jurisdiccionales. Con posterioridad se vinculó a Seguros de Vida Suramericana S.A. como litisconsorte necesario por pasiva. Ambas entidades contestaron oportunamente la demanda, poniéndose a las pretensiones con la proposición de sendas excepciones de mérito. De esas excepciones de mérito se le corrió traslado a la parte demandante. La parte mandante pues realizó los pronunciamientos correspondientes a través de su apoderado de oficio. Este despacho se estará al contenido de las pruebas documentales que fueron arrimadas al plenario, frente a las cuales no existe desconocimiento o debate alguno entre los supuestos procesales. Pasando el despacho a estudiar efectivamente el objeto de litigio, esto es, si existe responsabilidad contractual por parte de Seguros de Vida Suramericana S.A. y o de Banco Serfinanza en virtud de la póliza de vida Grupo Deudores número 1646201, donde se vinculó a don Sigifredo José Oliveros Campo, aquí demandante, como asegurado en virtud de la tarjeta de crédito terminada en el número 8823, con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente, atendiendo la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al accionante. Para el efecto se realizan las siguientes consideraciones. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor, teniendo en consideración la competencia con que cuenta este despacho para conocer de estas controversias contractuales, entonces que surjan entre consumidores financieros como el aquí demandante y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como lo son tanto Banco Serfinanza como Seguros de Vida Suramericana S.A. en relación con los contratos que estas últimas ofrecen. Por lo que en este punto se observa que efectivamente la controversia deriva de la vinculación del demandante a la póliza de vía Grupo de Deudores que fue tomada por el Banco Serfinanza, adquiriendo así unos derechos y obligaciones también como profesional del sector financiero, atendiendo todo lo dispuesto en el título primero de la Ley 1328 de 2009, así como las obligaciones que le son propias a la compañía de seguros demandada, integrada por pasiva, y que son precisamente relacionados con la actividad que le ha sido autorizada por el Estado. En ese punto, tenganse en cuenta que las partes no han discutido dentro de esta audiencia la existencia del contrato de tarjeta de crédito olímpica terminada en 8823, que fue contratada por el demandante don Sigifredo José Oliveros Campo con Banco Serfinanza S.A. De igual manera que el señor Sigifredo José Oliveros Campo fue vinculado como asegurado a la póliza Grupo Vida Deudores número 1646201, precisamente tomada por parte de Banco Serfinanza con Seguros de Vida Suramericana S.A., que a su vez Seguros de Vida Suramericana realizó un pago de 4.860.198 pesos, que correspondía al saldo de la tarjeta de crédito. El saldo adeudado en la tarjeta de crédito para la fecha de estructuración de la incapacidad total y permanente dictaminada del demandante. Y finalmente, que el saldo de la deuda, es decir, de la tarjeta de crédito al día de hoy, es de 7.800.000 pesos. A partir de esto, podemos señalar que los contratos mencionados tienen regulación. El contrato de tarjeta de crédito, el artículo 1302 del Código de Comercio. También en los artículos 200, 2221 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, también en el libro cuarto, título quinto del Código de Comercio, en los artículos 1036 al 1162 respecto al contrato de seguro, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, en el Decreto 2555 de 2010 y en la Circular Básica Jurídica, circular externa expedida por esta superintendencia, el Circular Externa 029 de 2014. En lo no regulado, en la Ley 1328 de 2009, que establece específicamente en su título primero el régimen de protección al consumidor financiero, también aplica la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. Y pues en este espacio no puede perder de vista el despacho que estas relaciones contractuales entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y un consumidor financiero se encuentran también dentro de un marco de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad aseguradora de evidente interés público como lo establece el artículo 335 de la Carta, así igual la actividad financiera. Bajo dicho marco, la ejecución de estos contratos impone específicos deberes de diligencia a las partes contratantes. Y en especial a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, entre otros. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades vigiladas, la ejecución de estas operaciones que realizan debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, exigibles en el ámbito contractual por virtud del establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho que tienen los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo dispone el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la norma en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación contractual. Resuelto lo anterior, pasa a la delegatura a pronunciarse precisamente respecto de si se predica o no la responsabilidad de las entidades demandadas. Atendiendo que la controversia, en primer lugar, alude precisamente y tiene fundamento en la reclamación adelantada ante la materialización de un riesgo asegurado, o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, se este despacho estar para ello al análisis de la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado beneficiario como al asegurador en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo esta la que corresponde al asegurado el demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y a la aseguradora la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Sobre este punto es importante resolver precisamente sobre lo que ya indicaba en torno al estándar del deber de información que deben desarrollar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, teniendo en cuenta que es un derecho también connatural al consumidor financiero, obligación precisamente que se encuentra establecida en el artículo séptimo de la Ley 1328 de 2009 y emerge como derecho para el consumidor en el numeral quinto de la misma norma, bajo los principios establecidos en el artículo tercero de la misma ley. Específicamente, este deber no es reciente, tiene su desarrollo desde el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 77 y 78. Así bien, le resulta exigible para las aseguradoras los artículos 100 y 184 del Código de Comercio. En los términos del artículo séptimo, literales B y C de la Ley 1328 de 2009, se establecen las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. es que atendiendo precisamente ese interés público que cobija la actividad tanto financiera como aseguradora, es que el contrato incorpora estas regulaciones especiales en materia de protección al consumidor, que son de imperativo cumplimiento en todo el desarrollo del contrato, pues constituyen los lineamientos dentro de los cuales se cumplen con las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan, pues también de derechos del consumidor. Bajo ese marco conceptual, ténganse presente entonces que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen de este tipo de negocios jurídicos, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos precisamente desde la Constitución Política, y aquí aludimos nuevamente al artículo 78 de esa carta, donde se establece lo siguiente: la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, por su lado que se desarrolló precisamente varias veces en el citado título primero de la ley 1328 de 2009, por ende que esa información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular la que se suministre previamente a la celebración del contrato, por ejemplo, la relacionada con la vinculación del demandante a una póliza de seguro, cuando ha sido tomada la misma por un establecimiento bancario, con una compañía de seguros, pues conforme lo determina la misma norma, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, también tenga esa libertad contractual que determina la misma norma. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir este tipo de información cierta, veraz y oportuna, y eso tiene efectos de menguar el desequilibrio propio existente entre entidades financieras y aseguradoras con un consumidor financiero en este mundo moderno donde las relaciones de consumo conllevan a que se vinculan a través de contratos de adhesión. En palabras de la Corte Constitucional, en sentencia de tutela 136 de 2013, el acceso completo, veraz y oportuno a la información es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo y adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Y termino la cita de la sentencia. A lo anterior ha de sumarse también el deber de diligencia que se requiere a las entidades vigiladas, soportada en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. De allí la importancia de que en relación con el contrato de seguro no solo se dé claridad respecto a las cláusulas contenidas en la póliza, sino en el conocimiento de oportunidad en que éstas se le brindan al consumidor por parte de la entidad aseguradora y en el marco de las actividades de banca seguro, donde es el banco quien toma la póliza de seguro, pues se derivan también naturalmente esas obligaciones de información y debida diligencia para con sus clientes, pues son directamente sus funcionarios o fuerza de ventas, ya sea interna o externa, la que entrega la documentación y la información correspondiente a los consumidores, con el fin de que estos puedan optar, tener libertad de elección y en caso de insatisfacción de sus necesidades, pues puedan emprender las acciones correspondientes, por lo que específicamente es un deber en cabeza de ambas entidades. Bueno. Entonces el ejercicio de esta actividad tanto financiera como aseguradora por parte de Banco Selfinanza y de la compañía de seguros aquí vinculada a Seguros de Vida Suramericana conlleva implícitamente cumplimiento por parte de estas de que se dedican profesionalmente a la actividad de estos deberes especiales que les son exigibles correlativos al beneficio que reciben por la prestación de su servicio y por ende estas obligaciones entran a nutrir efectivamente y de manera natural las condiciones del negocio jurídico al que llegan o que celebran con el consumidor financiero. En este orden, para que las condiciones del contrato, por ejemplo, del seguro puedan ser eficaces a un asegurado, debe garantizarse que la información que le sea suministrada sobre el particular sea de tal especificidad y claridad que garantice ineludiblemente la comprensión de lo contratado frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado, so pena de cercenarse o limitarse el derecho al consumidor a contratar productos y servicios de manera informada e inequívoca. De allí la importancia que estas cláusulas tengan no solamente una claridad ya marcada por la norma, sino que sean conocidas por el asegurado para que se manifieste libremente su consentimiento en señal de aceptación, máxime tratándose un clausulado elaborado por una compañía de seguros, en este caso a través de un proceso licitatorio en el que acordó ciertas coberturas con el establecimiento bancario tomador de la póliza y a efectos de esto, pues no puede esperarse que el consumidor tenga una comprensión total del documento de la simple lectura de la póliza, sino tiene que entregarse las condiciones generales y particulares del contrato de seguro, pero además debe entregarse la información y explicación de qué trata el artículo 38 de la ley 1480-2011 frente a estas condiciones del contrato de seguro. Específicamente sobre el deber de información de una póliza de vida grupo ofrecida por una institución financiera a su clientela para la adquisición de una obligación crediticia diferente a una obligación con garantía hipotecaria o a un leasing, el decreto 673 de 2014 estableció una modificación al título segundo del libro 36, parte segunda del decreto 2555-2010, decreto único del sistema financiero, señalando tales obligaciones en el numeral 2.36.2.1.1. De igual manera, con la renovación de las pólizas correspondientes, también aplica lo establecido en el numeral sexto del mismo articulado, en el sentido de las obligaciones de las instituciones financieras como tomadoras de seguros. Es decir, que hay unas obligaciones especiales para los bancos cuando hay una actividad de banca seguros y son estos los tomadores de estas pólizas para que brinden una seguridad adicional a los créditos diferentes a los de garantía hipotecaria y los leasing, pues estos tienen unas obligaciones inclusive aún más importantes, unas cargas para los bancos tomadores de esas pólizas de seguro. En cuanto a lo que respecta al numeral sexto, el artículo en cita señala para estas renovaciones de las pólizas de seguro lo siguiente. Transparencia e información. La institución financiera deberá suministrar al deudor al momento de la originación del crédito y de forma periódica información sobre el monto asegurado, las coberturas que incluye la póliza y los costos asociados al seguro contratado, distinguiendo la tasa de prima de seguro que reciben las aseguradoras de otros costos. A su vez, y como señalaba el artículo 37 de la ley 1480-2011, establece que en los contratos de seguros el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías. Es decir, está elevado por mandato legal con una carga especial para el asegurador la entrega de esta explicación al asegurado. Además, no se discute por las partes que el demandante se vinculó, pues como aseguraba la póliza vía grupo deudor, objeto de litigio a través del tomador Banco Selfinanza S.A., por lo que pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes, frente al demandante, como son el contrato de tarjeta de crédito y el de seguro, lo que debe analizarse es el cumplimiento de las entidades aquí demandadas acerca de estos deberes consignados, tanto en el contrato como en el régimen de protección al consumidor financiero y en la demás normativa que le resulte aplicable, dentro de los cuales se presentan los relacionados con la debida diligencia e información que debía suministrársele al consumidor, los cuales deben atenderse, como he señalado, en todo el proceso de la relación contractual, desde el ofrecimiento mismo y en adelante, al tenor de lo dispuesto en la norma en cita. Sobre este punto, es importante señalar que el demandante, desde su demanda y en su interrogatorio de parte, manifestó no haber recibido las condiciones del contrato de seguro. Esa manifestación es una negación indefinida que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho y le traslada la carga correspondiente a su contraparte, quedando en cabeza de las entidades que con las entidades que están demandadas y vinculadas por pasiva dentro de la presente actuación, la acreditación de esas situaciones. Entonces, a estas entidades, precisamente el acreditar el hecho de haber entregado las condiciones del contrato de seguro para así hacerle aplicables las mismas. En la presente audiencia se pudo analizar los interrogatorios no solamente del demandante, sino de los representantes legales de ambas entidades. Se contradijeron ellos. Por su parte, la representante legal del Banco Serfinanza empezó indicando que se brindó toda la información al momento de la entrega de los documentos por parte de los funcionarios de una agencia de Serfinanza, inclusive que hubo una supuesta averiguación con el funcionario que le entregó la información al demandante, supuesto, de hecho, que no tuvo ningún acompañamiento probatorio, no se llegó ninguna prueba de tal averiguación con este funcionario, e indicó que la información, la documentación, las condiciones las entregaba Seguros de Vida Suramericana. Por su parte, el representante legal de la aseguradora vinculada por Pasía indicó que esa carga quedaba naturalmente en cabeza del Banco Serfinanza, atendiendo precisamente a que era una actividad de banca seguros. Además de esta contradicción, pues se observa desconocimiento en la representante legal del banco demandado en cuanto a cómo funge en la vida diaria este tipo de colocación de seguros y vinculación de deudores de un banco en una póliza de vida grupo tomada por el mismo banco en lo que la doctrina ha denominado como banca seguros y a su vez se encuentra en el régimen establecido y citado anteriormente, donde es el banco quien entrega las condiciones del contrato de seguro, quien entrega los documentos a ser diligenciados, entre ellos la declaración de asegurabilidad y le brinda directamente al cliente la información respecto de las condiciones de ese contrato de seguro. Por ejemplo, le indica cómo debe diligenciar la declaración de asegurabilidad correspondiente, por lo que se observa efectivamente, además de ese desconocimiento, contradicción con su manifestación y conforme pues lo que llegó a decir de manera general pasa, pero que en el caso concreto no lo probó a través de ningún elemento probatorio. Téngase en cuenta que revisado el expediente digital no obra prueba alguna de la entrega de las condiciones, de la prueba de entrega efectiva de las condiciones y explicación de las mismas al demandante para su vinculación a la póliza de seguro y por ende, pues en ese caso no le resultan aplicables directamente tal cual las condiciones como se encuentra en la póliza, sino como se le ha informado también al demandante a lo largo de la relación contractual. Y por ende, el despacho centrará entonces el análisis de la verificación de ahora en adelante en el cumplimiento de la carga impuesta por el legislador al asegurado relacionada con demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. Por un lado, el demandante efectivamente acreditó haber sido calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Magdalena a través de dictamen del 16 de mayo de 2023, con una pérdida de capacidad laboral del 71.91%, con fecha declaratoria del 16 de mayo de 2023 y una fecha de estructuración del 4 de mayo de 2020. Ahora bien, resuelto el tema de la ocurrencia, porque ya se dio acreditado, no se ha discutido tampoco, pues efectivamente que el demandante fue dictaminado con esa pérdida de capacidad laboral, se debe entrar a determinar la prueba de la cuantía del siniestro y atendiendo precisamente pues lo que le fue informado al demandante, así como lo que han manifestado las partes respecto de las condiciones del contrato. Ténganse en cuenta que conforme establece el artículo 1138 del Código de Comercio, en los seguros de personas, el valor del interés no tendrá otro límite que el que libremente le asignen las partes contratantes, salvo en cuanto al perjuicio a que se refiere el ordinal tercero del artículo 1137, sea susceptible de evaluación cierta, el reconocimiento pretendido resulta ser el valor asegurado por las partes en la póliza objeto del litigio. Para el efecto, téngase en cuenta que la parte demandada o vinculada por pasividad de seguros de vida suramericana llegó a las condiciones del contrato de seguro. En la sección 1 de cobertura se establece lo siguiente respecto a la cobertura de invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente. Si como consecuencia de un accidente o una enfermedad quedas inválido, es decir, pierdes de forma permanente el 50% o más de tu capacidad laboral o sufres alguna de las siguientes pérdidas o inutilizaciones, Sura pagará al beneficiario con el que tiene la deuda el valor asegurado. Si al pagar este saldo no se agota todo el valor asegurado, la parte restante de este se te entregará a ti. El valor asegurado que pagará Sura será el saldo insoluto de la deuda a la fecha en que Sura realice el desembolso. El valor asegurado de la cobertura de vida invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente forman un mismo fondo, por lo tanto, si Sura te paga una indemnización por invalidez, se da por terminado el seguro. Para la cobertura de invalidez por enfermedad o accidente, debes tener en cuenta lo siguiente con respecto a la pérdida de la capacidad laboral. La fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración, es decir, el día en que ocurrió el siniestro. Entonces, en relación precisamente con la cobertura correspondiente, pues vemos que hay dos señalamientos, dos inclusiones en esa cobertura en la póliza. Por un lado, se indica que el valor asegurado que pagará Suramericana será el saldo insoluto de la deuda asegurada a la fecha en que Suramericana realice el desembolso. Es decir, si lo entendemos a su tenor literal, es el valor asegurado corresponde al saldo insoluto de la deuda al momento en que Sura realice el pago. Simplemente dice eso. Más adelante dice, la fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración, es decir, la fecha en que ocurrió el siniestro, indicando que para este tipo de coberturas, el siniestro corresponde a la fecha de estructuración, en este caso, el momento de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Ahora bien, más adelante en el mismo contrato se establece que el valor asegurado se determina en los siguientes términos. El valor asegurado para cada deudor equivale al saldo que falta por pagar de la deuda cuando te mueras o cuando Sura realice el desembolso correspondiente al amparo de invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente o el saldo inicial de la deuda según lo contratado en este seguro. En ese sentido, pues se observa pues una contradicción en el análisis que hace la delegatura en estas condiciones de la póliza de seguros, en la medida que por un lado se indica que el valor asegurado corresponde al saldo insoluto al momento en que la aseguradora realiza el desembolso, entendido este como el pago, pero a su vez se indica que será la fecha relevante, la de la reclamación, es decir, la fecha de estructuración en la que ocurrió el siniestro. Ahora bien, a eso tenemos que sumarle que como se ha establecido en esta actuación, pues no se entregaron estas condiciones al demandante, no le son directamente aplicables. Y por su parte, la entidad financiera tomadora del contrato de seguro le informó en comunicación del 17 de diciembre de 2022 al demandante lo siguiente. Este seguro cubre hasta el saldo total de su deuda en caso de muerte por cualquier causa e incapacidad total y permanente. Es decir, en ese momento no limitó el pago y no determinó cuál era el valor asegurado, simplemente dijo que el seguro cubría hasta el saldo total de la deuda por muerte o incapacidad total y permanente. En desarrollo de la interpretación favorable pro consumidor del contrato que establece el artículo 34 del Código General del Proceso y precisamente los principios orientadores que establece el Estatuto del Consumidor en su artículo tercero, pues ineludiblemente tenemos que entender que no puede entenderse que la fecha en que debía pagarse o el saldo insoluto que debía pagarse era la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, porque no se le entregaron las condiciones al demandante y porque además en la misma póliza se establece que es el valor asegurado corresponderá al saldo insoluto de la deuda a la fecha en que Sura va a hacer el pago. Y pues fue esto relacionado con la misma información que le dio el banco Serfinanza al aquí demandante. Por lo tanto, para el presente caso, atendiendo lo que se ha acreditado en ese proceso judicial, para todos los efectos se entenderá que el valor que debía pagársele era el valor que estaba insoluto adeudado en la obligación crediticia en la tarjeta de crédito del demandante al momento en que debía hacer el pago suramericana. ¿Cuándo se lo debía hacer? En los 30 días hábiles siguientes a que se presentó la reclamación y el saldo de la reclamación, si no lo informó la representante legal del banco Serfinanza en su interrogatorio de parte, correspondía a 9.750.067 pesos. Ese era el valor que debió pagarse en su momento. Ahora bien, ténganse en cuenta que además de no haberse acreditado el cumplimiento de las obligaciones de información por parte del Banco Serfinanza, se observa también un incumplimiento a su deber de diligencia, pues directamente le certificó a Seguros de Vida Suramericana lo siguiente. Banco Serfinanza, certificamos que el señor Sigifredo Oliveros, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.437.569, presentaba un saldo total de 4.860.198 pesos en su obligación tarjeta de crédito número 8823. Se expide la presente certificación para uso exclusivo de Compañía Suramericana de Seguros a los 5 días del mes de julio de 2023 para efectos del reclamo del seguro de invalidez. Certificación que demuestra que efectivamente Banco Serfinanza procedió no solamente en cumplir sus deberes de información, sino que adicionalmente interpretó de manera unilateral y en desfavorecimiento del demandante las condiciones del contrato de seguro, certificándole un valor diferente al valor asegurado a Seguros de Vida Suramericana S.A. ¿Qué conllevó esto? Efectivamente conllevó a que la compañía de seguros que aquí fue vinculada por pasiva pagara esta suma de 4.860.198 a Banco Serfinanza por concepto de indemnización prevista para el amparo de invalidez anteriormente señalado. Es decir, este incumplimiento del Banco Serfinanza conllevó a que el demandante no obtuviera el pago normal de su obligación, que debía ser de 9.751.067 pesos, sino una cifra menor. Efectivamente, se observa pues que hay una extralimitación del Banco Serfinanza en la interpretación y en lo que le certificó a Seguros de Vida Suramericana, conllevando, como se indicó, que efectivamente Sura pagará un valor menor al saldo insoluto de la deuda al momento de la reclamación. Y si bien es cierto, existían unas condiciones respecto del valor asegurado en relación con el cupo otorgado al demandante, no es menos cierto que en todo el caso, la consecuencia natural de no haberse acreditado la entrega de las condiciones del contrato de seguro y la información y explicación correspondiente al demandante conllevaron tanto para la aseguradora como para el banco, aquí integrados por pasiva, que quedaran circunscritas y obligadas a las condiciones que finalmente alertó el establecimiento bancario y le informó al demandante. Esto es que el pago que debía realizarse era el del momento en que el demandante precisamente presentara su pérdida de incapacidad y reclamara lo correspondiente, y no el de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral u otro. Entonces, a pesar de que su Seguros de Vida Suramericana probó haber pagado el valor que le informó Banco Serfinanza, pues había una obligación de pago superior. Tengan en cuenta que el saldo actual de la obligación crediticia al día de hoy corresponde a 7.800.000 pesos. Esto precisamente atendiendo a que al pago que realizó Seguros de Vida Suramericana, pues no completó el pago total y se siguieron aplicando, causando intereses y se han realizado unas refinanciaciones, como se observa del histórico de pagos que también fue aportado por parte del banco Serfinanza. En relación con todas estas situaciones, Como esto ha sucedido atendiendo el incumplimiento del deber de diligencia e información del banco Serfinanza y que ello conllevó que la aseguradora no cumpliera totalmente con la obligación establecida en el contrato para el pago de la indemnización por esta cobertura, pues este despacho encuentra acreditados la existencia de los elementos de responsabilidad civil contractual en cabeza de ambas entidades que constituyen el extremo pasivo, pues el incumplimiento tuvo conexidad, tiene una relación causal directa con el daño que recibió el demandante. ¿Cuál fue el daño? Efectivamente, no haber recibido el pago total de la obligación crediticia, esto es de la tarjeta de crédito terminal en el número 8823 y quedara con un saldo, una deuda que para ese momento, le siguió causando intereses y pues a hoy lo tiene con un saldo de 7.800.000 pesos. En tal sentido, este despacho tendrá por no fundadas, no probadas las excepciones que Seguros de Vida Suramericana denominó falta de causa para pedir en existencia de la obligación por la que se vincula a la litis a Seguros de Vida Suramericana, pago de la obligación indemnizatoria, límite de la eventual responsabilidad y la eventual obligación indemnizatoria a cargo de Seguros de Vida Suramericana S.A., cumplimiento al deber de información y debida diligencia por parte de la aseguradora, Seguros de Vida Suramericana, excepción genérica, así como no fundadas y sin efectos eximentes de responsabilidad, las que Banco Serfinanza denominó falta de legitimidad en la causa por pasiva, pues que aquí se acredita totalmente su incumplimiento y además respecto de la excepción de buena fe objetiva, de tenerse en cuenta que en ese tipo de procesos se determina el análisis de la responsabilidad civil contractual, no de si el banco actúa de buena fe, sino de si cumple o no con sus obligaciones contractual, máxime cuando la buena fe debe presumirse al tenor de lo dispuesto en el artículo 835 del Código de Comercio. Y en ese sentido, como en quedó por pagarse una suma de 4.890.269 pesos, que corresponde al saldo que quedó pendiente por pagarse una vez se realizó la aplicación del pago de Suramericana Banco Serfinanza, pues se observa que existe concurrencia de responsabilidades en cabeza de ambas entidades para el pago de esta suma. Y por ende, Seguros de Vida Suramericana deberá pagar al saldo insoluto de la tarjeta de crédito un valor de 2.445.134 pesos. También quedaría entonces en cabeza del Banco Serfinanza pagar esa misma suma de 2.445.134 pesos. Aquí pues podrá obviamente condonar ese valor porque son recursos, digamos que tendría que pagarse a sí misma, pero como en todo caso, esta obligación al no haberse pagado eventualmente los 4.890.269 pesos, siguió generando intereses corrientes, otros conceptos, inclusive algunos gastos adicionales con las reestructuraciones, pues la consecuencia natural y normal del incumplimiento contractual aquí acreditado al Banco Serfinanza es que pierda todos estos intereses, todas estas sumas adicionales. Y por ende, una vez efectuado el pago por parte de Seguros de Vida Suramericana de los 2.445.134 pesos, el Banco Finandina debe aplicarlos como un pago total, dando por finalizado el crédito del demandante. Deberá condonar las demás sumas y entregarle el paz y salvo al demandante. Finalmente, esta alegatura no condenará a las partes en costas, atendiendo que no se encuentran acreditadas conforme lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones denominadas por Seguros de Vida Suramericana como falta de causa para pedir inexistencia de la obligación por la que se vincula la litis a Seguros de Vida Suramericana S.A., pago de la obligación indemnizatoria, límite de la eventual responsabilidad y la eventual obligación indemnizatoria a cargo de Seguros de Vida Suramericana S.A., cumplimiento al deber de información y debida diligencia por parte de la aseguradora, Seguros de Vida Suramericana S.A. y excepción genérica de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar no fundadas, no probadas, sin efectos, las excepciones que Banco Serfinanza denominó o intituló falta de legitimidad en la causa por pasiva y buena fe objetiva, atendiendo señalado en la parte emotiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros de Vida Suramericana S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro de vida grupo que fungía como seguridad adicional a la tarjeta de crédito terminada en el número 8823, al negar pues el pago adicional del amparo de invalidez correspondiente. Cuarto, declarar contractualmente responsable a Banco Surfinanza S.A. por el incumplimiento de sus deberes de debida diligencia e información como tomador del contrato de seguro de vida grupo al que fue vinculado el demandante en virtud de la tarjeta de crédito terminada en el número 88 o terminada en 8823, mejor. Quinto, condenar a Seguros de Vida Suramericana sea a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a favor de la tarjeta o al favor del saldo insoluto de la tarjeta de crédito de titularidad del demandante en Banco Surfinanza S.A. la suma de 2.445.134 pesos. Sexto, condenar a Banco Surfinanza S.A. a aplicar a la obligación crediticia a esta suma, de igual manera, una suma o a condonar una suma propia de 2.445.134 pesos, así como todos los valores restantes que quedan adeudados en el saldo de esa obligación crediticia que se hubieran consolidado como por todos los conceptos. Y aplicada el pago de seguros de vida suramericana, deberá proceder a finalizar el crédito por pago total y a remitirle el paz y salvo correspondiente al demandante. Todo lo anterior en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir del pago que realice Seguros de Vida Suramericana al Banco Surfinanza S.A. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se impone en esta sentencia deberá ser acreditado por Seguros de Vida Suramericana S.A. y Banco Surfinanza S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el cumplimiento de sus cargas y condenatorias. Advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarles la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Octavo, sin condena en costas y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.